El aumento en el precio de cereales básicos y el temor al desabastecimiento preocupan en muchos países, sobre todo en África, que afronta un año duro para la seguridad alimentaria en gran parte del continente. Allí China y Rusia llevan años tejiendo relaciones económicas y políticas para tener un mercado alternativo a Occidente y bastante más necesitado. Por eso la invasión rusa a Ucrania podría dar un vuelco total a la geopolítica del continente africano, con países tímidamente prorrusos y otros que lo son abiertamente, como puedan ser Malí o Burkina Faso. Vladimir Putin se volcó en África tras las sanciones impuestas a su país por Occidente en 2014 por la invasión a Crimea. Ahora muchos países dependen de su dinero y contienen la respiración a la espera de novedades. De ello vamos a hablar esta noche con Sigor Aldama, el ex periodista especializado en economía del Correo. Sigor Aldama, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, a día de hoy África depende en gran medida de países como Rusia y China, y eso de entrada, Sigor, lleva a mantenerse lejos de condenar la invasión a Ucrania, en parte porque se han beneficiado de sus inversiones, pero también porque, como decíamos, están a las puertas de graves problemas alimentarios. ¿Parte de África pasará hambre por el aumento de los precios de cereales básicos que estamos viendo desde hace semanas?
Pues yo me temo que sí. La verdad es que la situación es bastante grave y las organizaciones no gubernamentales que están trabajando allí han alertado esta misma semana de que estamos en la peor crisis de los últimos 27 años. Y decir eso en África pues es decir bastante, ¿no? Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos me lo explicaba de una forma que yo creo que es muy sencilla de entender, ¿no? Nosotros aquí en Euskadi pues también nos vemos afectados, todo está cada vez más caro, y él decía, bueno, pues nosotros vamos a tener que pagar el pan más caro, igual vamos a tener que pasar a uno que tiene dos cereales menos, pero en África lo que va a pasar es que no va a haber pan, ¿no? Y por eso, bueno, me he fijado en lo que pasa con el trigo. El trigo es la fuente del 15% de todas las calorías que se consumen en el mundo. Es un cereal muy importante y se ha encarecido muchísimo. Hay países como Eritrea, Ruanda, Sudán, Somalia y Uganda que dependen en el 90% o más de las importaciones de China, de Rusia y de Ucrania para abastecerse de este cereal, ¿no? Entonces, ahora mismo abastecerse de estos dos países pues está bastante complicado porque, bueno, pues la guerra obviamente ha cortado las cadenas logísticas, las sanciones están complicando todo y esto hace prever que, bueno, pues que haya mucha gente que pase hambre, ¿no? Pero no solo este año, incluso si la situación mejora y la invasión acaba, todo parece apuntar a que esto se va a mantener también posiblemente durante todo el año y posiblemente el año que viene. ¿Y por qué? Pues porque Rusia es el principal fabricante de fertilizantes del mundo y África tampoco está pudiendo comprar esos fertilizantes, lo cual va a afectar a la productividad del propio campo africano y con eso pues obviamente puede haber menos producción de alimentos locales, con lo cual esto tiene, bueno, es una crisis que tiene una variante doble desde esa perspectiva, sí, ¿no? De importación y también de producción local.
¿Cuáles son los países más en riesgo de hambre o de hambruna? Supongo que algunos de los que has mencionado que están más atrapados en esta situación, ¿no? Como Uganda o Eritrea.
Sí, son los países del Sahel y del Cuerno de África. Esos son los países que se van a hacer, bueno, no es que se vayan a ver, es que ya se están viendo más afectados por estas subidas de precios y escasez. Y dentro de estos países, claro, a mí me chocaba un poco cuando me lo contaban, ¿no? Pero luego tiene todo el sentido del mundo. Las poblaciones que más van a sufrir van a ser precisamente las de las ciudades, ¿no? Porque en las grandes ciudades se concentra también muchísima barriada que obviamente pues no produce ningún tipo de alimento. No es como el campo donde, bueno, pues más o menos algo se puede labrar, ¿no? Algo puede crecer. En las grandes ciudades eso no sucede y entonces, Save the Children me daba una cifra que es bastante, bastante peligrosa, ¿no? Y es que 800 millones de personas ya están subsistiendo con unas 1.200 calorías al día. Si a estas personas les falta cualquier alimento, pueden acabar malnutridas, ¿no? Y esto es algo que va a afectar también, sobre todo, a los niños y a las mujeres.
Pues realmente estamos hablando de cifras que pueden convertirse en cualquier momento en un drama si realmente no hay forma de parar esto, si estalla realmente esta crisis alimentaria que ahora se augura como algo casi inminente. Supongo que esto se traducirá en mayor inestabilidad política y en algunas zonas, Igor, la inestabilidad política ya es casi algo estructural.
Claro, es que África al fin y al cabo es un polvorín, ¿no? Un polvorín con muchísimos conflictos civiles abiertos, militares, guerrillas, y todo esto, obviamente, cuanto más descontento haya, pues más van a poder proliferar todas estas guerrillas, ¿no? O todos estos conflictos bélicos que ya de por sí pues están desangrando al continente. Entonces, efectivamente, cuando hay hambre, cuando hay crisis, quienes ganan son los que tienen las armas, y esto parece que es lo que va a suceder también en África.
África apenas hace negocios directos con Europa a día de hoy, más allá de ese gas argelino del que tanto hemos hablado últimamente, porque las potencias coloniales sí perdieron influencia. ¿Se sabe en qué punto exactamente pierden la influencia en el continente africano?
Es difícil de decir, ¿no? Cuál es ese punto en el que las potencias coloniales, no sé si por desinterés o por otras razones, comienzan a replegarse. Yo creo que el gran punto de inflexión viene con el crecimiento de China, ¿no? China se ha convertido en la gran potencia en África y por buenas razones. Quiero decir que cuando pensamos en las potencias coloniales, en nosotros mismos, pues pensamos en esas potencias que iban, conquistaban, robaban y volvían con el tesoro, ¿no? A casa. Ahora los chinos lo que han hecho ha sido apostar por las inversiones, por la construcción de infraestructuras. Algunos lo llaman neocolonialismo, y es cierto que hay muchísimos abusos, que existe, bueno, pues un endeudamiento cada vez mayor de estos países con China, que luego, lógicamente, esto se ve en votaciones, pues bueno, las que hemos visto ahora con Rusia en las Naciones Unidas. Pero también es cierto que se están desarrollando mucho más los países, que empiezan las infraestructuras, pero luego eso crea empleo, crea, o sea, riqueza, y al final yo creo que en general los países africanos o la población africana está bastante contenta, ¿no? con esta irrupción de China como un poder alternativo, ¿no? al de esas colonias tradicionales.
Esto es el neocolonialismo chino, como dices, pero ¿en qué ha invertido Rusia? ¿Cuáles han sido sus inversiones estratégicas?
Claro, Rusia no es China. Rusia es un país que tiene un poderío pues muy, muy, muy inferior al de China. Es un país también, pues bueno, que tiene unos intereses, bueno, pues bastante diferentes, ¿no? Y entonces las empresas rusas, yo creo que están más apuestan más por los proyectos extractivos, ¿no? O sea, son proyectos mineros, proyectos energéticos también, a pesar de que Rusia es una gran potencia energética. Lo que pasa es que sí que vemos cada vez más otro tipo de proyectos en sectores como el de la banca, el sector del transporte, el sector servicios. Y todo esto, como lo has dicho en la introducción, está muy relacionado con buscar alternativas, ¿no? A esos mercados tradicionales. Ahora mismo Rusia yo creo que está preocupada por lo que puede suceder con el gas, porque obviamente esta situación, y lo comentábamos antes en otros programas, lo que va a hacer es que Europa se dé cuenta de que su dependencia energética pues no es sostenible y busque otras alternativas. A corto plazo igual eso no le afecta mucho, pero a largo plazo posiblemente sí, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de alternativas está África, que es un continente todavía que tiene un potencial enorme y que posiblemente este nuevo eje o este nuevo bando del eje en el que estamos, en el eje geopolítico, que viene liderado por China, pero que tiene también a Rusia ahí, pues posiblemente consiga sacarle provecho al continente.
Es uno de los principales proveedores de armas, Rusia, a día de hoy, y en particular si lo es también, si también le vende armas a Argelia, porque claro, es nuestra alternativa al gas ruso y que le vendiera armas a quien le estamos boicoteando esa compra, nos puede complicar las cosas también, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. En las armas son un gran negocio y sobre todo cuando no se hacen preguntas incómodas, ¿no? Y eso es lo que hace Rusia, lo que hace China. Yo siempre digo que en este nuevo bando de la geopolítica, pues Rusia es el músculo y China es el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues Argelia efectivamente compra gran parte de sus armas, entre el 70 y el 100% de todo su armamento procede de Rusia. Rusia tiene también mercenarios en diferentes países, tiene acuerdos de cooperación militar con muchos países africanos y obviamente esto pues, nos tendría que preocupar porque Argelia es ahora mismo nuestro principal suministrador de gas. Posiblemente ahora no tengamos problemas porque parece que ese suministro está garantizado, pero bueno, ya han amenazado con subirnos el precio y cualquier problema como el que se ha visto ahora con el Sáhara, pues puede provocar que esto cambie drásticamente, ¿no? Y eso al final lo que hace es que nosotros despertemos y que busquemos socios, primero socios más fiables y a largo plazo la autosuficiencia, ¿no? A través de las renovables.
Has dicho esta vez y en otras ocasiones que Rusia es el músculo y China el cerebro, pero ¿China respalda los negocios de Rusia en el continente africano o tiene sus propios intereses y les basta con no chocar?
Yo creo que tienen intereses diferentes. China, a través de ese gran proyecto de vertebración mundial que es la nueva ruta de la seda, lo que pretende es crear un nuevo orden mundial en el que los países en vías de desarrollo pues, tengan un mayor peso económico y también político. Rusia no tiene unas ambiciones como esas, ¿no? Yo creo que Rusia aspira a sobrevivir más que a triunfar, ¿no? Rusia tiene suficiente con lo que tiene. Muchas veces comparamos esas cifras de PIB per cápita y, sí, y efectivamente nos damos cuenta de que Rusia es un país muy atrasado si se compara con China, ¿no? Que tiene ese cerebro y también el músculo financiero para llevar a cabo esas grandes infraestructuras que está construyendo, desde líneas ferroviarias hasta estadios, aeropuertos, carreteras. Y todo esto, lógicamente, luego le ayuda a vender sus productos también, ¿no? Al final, Rusia lo que hace es aplicar la propia receta que le ha funcionado en su territorio de la población cada vez es más rica, por lo tanto consume más, por lo tanto tenemos empresas más importantes y potentes y por lo tanto cada vez somos más poderosos en otros países. Y eso ha hecho que es, bueno, pues es lo que Xi Jinping, el presidente de China, llama la, creo que es algo así como el beneficio común o el bien común, ¿no? O lo que en la jerga empresarial a los empresarios les gusta mucho decir esto de win-win,
el win-win,
¿no?
Es,
eso es, ganamos
todos. Tú ganas,
todos.
Yo gano.
Es algo, es un concepto pues muy bonito que difícilmente se cumple en la mayoría de las ocasiones, pero que bueno, aquí parece que hasta cierto punto está funcionando.
Pues este es el panorama de la situación en África ahora mismo con esas redes que han ido tejiendo tanto China con ese neocolonialismo chino como Rusia, que necesita asegurarse apoyos tras las sanciones que está viviendo por la invasión a Ucrania. Nos lo explicaba Sigor Aldama, él es periodista especializado en economía. Podéis seguirle en Gambara de cerca y leerle en la sección de economía del Correo. Sigor, es que recasco, ¿eh?
Gabón, Miriam.
Y cuídate, agur.
Agur, bye. You may need my bumper.
Tomorrow's Africa. You'll see, you'll see.